Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Están conectados a, bueno, tanto de las lluvias, las afectaciones y los apoyos que se han dado hasta ahora y en qué situación estamos. Están conectados los cinco gobernadores, el gobernador de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro, San Luis Potosí y la gobernadora de Veracruz. Los cinco están conectados. Está conectada también Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Con ella vamos a empezar el informe. No sé si pueden poner la pantalla.
Bueno, ahí está la presidenta anunciando el menú del día con el secretario de Salud, David Krasnovich, que ahí lo vemos en pantalla en este momento. Vimos por ahí al secretario de la Defensa hablando. Y vámonos con Ernesto Osorio en este arranque de semana. Contento porque sus Dodgers, por cierto, esta semana van por el título de la Liga Nacional. Que espero tengan éxito, querido Ernesto. Cuéntanos cómo te arranca la semana y cómo le arranca la semana a la presidenta. Buenos días.
Pues con muy buen sabor de boca, por lo que tú comentas, mi querido Mario. Claro que sí, estamos esperando el bicampeonato, algo que pues no podría decir de la presidenta, que hoy sí se le ve en un tono pues muy molesta. Al parecer las noticias que recibió del Gabinete de Seguridad no son buenas respecto al informe que ya dio a conocer tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina respecto al plan de N3. Y es que hoy también lo que dice la Coordinadora Nacional de Protección Civil señalan que Veracruz es la entidad más afectada, con 40 municipios afectados, 30 de ellos están aislados. Es decir, que se han instalado puentes aéreos para poder llevar ayuda a la población de algo que sucedió la madrugada del viernes, y estamos a lunes. Entonces, después del recorrido que hizo la presidenta y los reclamos que recibió, hoy obviamente está recibiendo este informe. Se confirma que hay 29 personas fallecidas solamente en Veracruz y 18 desaparecidas. En Puebla e Hidalgo la situación también es crítica, donde pues se contabilizan 23 municipios afectados, 17 de ellos prioritarios, 13 muertos y 4 personas desaparecidas, además de 28 municipios dañados. En San Luis Potosí, Querétaro, hay 12 municipios afectados y ahí en Querétaro se confirma a una persona fallecida. Así este reporte que dan a conocer hoy las autoridades, tanto de Protección Civil como del Gabinete de Seguridad. En ese momento, bueno, termina de dar algunos detalles el mismo gobernador del estado de Hidalgo, pero va a haber un enlace con todos los demás y quien cerrará el informe pues será la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que ha sido la que ha salido más afectada también en cuanto a las críticas por la inacción que tuvo y la desafortunada declaración que hizo el viernes al decir que se había desbordado tantito uno de los ríos allá en Veracruz, eso que justamente quedaron bastantes personas damnificadas. Esto es, digamos, el eje central de la conferencia matutina el día de hoy. Va para largo porque son los enlaces con los cinco estados afectados y pues vamos a ver qué otros temas aborda la presidenta. Hay que recordar que está pendiente la sesión de la Cámara de Diputados, que según Ricardo Monreal hoy se discute la ley de amparo luego de ese, entre comillas, parlamento abierto el fin de semana. Así que así va la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario, por el momento.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Gracias.
Buenos días, que por cierto, qué mal le fue a la presidenta. Ya tendremos el reporte al ratito desde Veracruz. Qué bueno que la presidenta no se quedó guardada en Palacio como hacía López Obrador. Eso fue terrible de los 6 años de López Obrador, que ante los desastres naturales pues simplemente no iban. ¿Se acuerdan que alguna vez fue a Acapulco y se quedó atorado ahí en el camino y entonces hicieron casi una fiesta de la imagen presidencial de que él iba por tierra en lugar de volar, cuando había sido una mala decisión de logística llevarlo por tierra, que hasta en riesgo había puesto al presidente y no le sirvió evidentemente a los damnificados? Pero qué mal le fue a la presidenta por dos gestos que yo creo que sí tendrán que revisar en presidencia. Uno es cuando les marca con el dedo sobre los labios, como cuando quieres que alguien guarde silencio, por no decir cuando quieres callar a alguien, ¿no? El dedo sobre los labios. Y la otra, el gesto sobre el oído, gritándoles, escucha, escucha. Y yo ponía ahora en X que en qué discusión y en qué universo una persona que está alterada se calma cuando le haces el gesto de callarlo. ¿En qué universo, cuando alguien te está gritando, se calma cuando le gritas o le señalas el oído y le dices, escucha? Yo creo que ha de haber sido una situación muy complicada, pero ahí alguien tiene que darle a la presidenta las herramientas para que uno siga recorriendo, porque la solución no es que la vayan a guardar. La presidenta tiene que estar cerca para ver si están atendiendo a la gente o no. Pero dos, tiene que ir con las herramientas para poder lidiar con un grupo de personas que por lo demás tiene razones para estar alterada. No sé, ya lo platicaremos al ratito, si el gobierno ha actuado bien o mal. Eso no lo sé, ya lo tendremos el reporte en unos minutos. Pero lo que sí sé es que alguien que ha perdido su patrimonio, su casa o tiene un familiar desaparecido, tiene todas las razones para estar alterada. Y la respuesta presidencial pues no fue la correcta. Insisto, más allá de que se critique en redes o todo, ojalá alguien tome nota ya en presidencia. Pero bueno, vámonos con el tema de Israel, del que tenemos información. Vale, este evento que ha estado en desarrollo a lo largo de este día y del que hemos estado dando puntual seguimiento.
Así es, Mario, pues tenemos esta actualización que dice que Hamás liberó rehenes israelíes vivos que mantenía cautivos en Gaza por más de 2 años. Los entregaron en 2 etapas y serán sometidos a exámenes médicos al llegar a Israel. Este acto forma parte de un acuerdo de intercambio y cese al fuego respaldado por mediadores internacionales.
La plaza de los secuestrados comenzó a llenarse ya a las 6 de la mañana y a las 8 ya había decenas de miles de personas con lágrimas de felicidad y de emoción, gritando de regocijo frente a inmensas pantallas que mostraban las escenas de la liberación de los 20 hombres israelíes que sobrevivieron 738 días cautivos en los túneles de Gaza. Poco antes de las 10, después de liberados los primeros 7, el público irrumpió en cantos. Donald Trump invitó a Netanyahu a Sharm el-Sheikh, en Egipto, a participar en la cumbre internacional por la recuperación de Gaza, y ambos partirán hasta allí esta tarde. Netanyahu no quería asistir debido a la presencia del líder palestino Mahmoud Abbas. Su presencia allí con Abbas en la misma sala podría costarle la estabilidad de su gobierno, aunque también es una oportunidad para mejorar la presencia de Israel ante sus enojados aliados europeos. Y ya el primer premio a Israel será la llegada mañana del presidente de Indonesia, Subianto. Se trata del mayor país islámico del mundo y no mantiene por ahora relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. El presidente Trump, quien se ganó el cariño y el apoyo del público israelí que lo ve responsable por haber logrado la libertad de todos, se reunió antes de su discurso con sobrevivientes del cautiverio en Gaza. Su mensaje principal será que ha llegado el momento de traducir este logro a un esfuerzo de paz para el Medio Oriente. Israel ya hizo todo lo que era posible hacer por la guerra, dirá en la Knesset.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte de nueva cuenta, igual que ya vale, querido Mario, y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, Mundial Sub-20 varonil el fin de semana con el boleto de Colombia, que derrotó 3-2 a la selección de España. Marruecos derrotó también 3-1 a los Estados Unidos y Francia venció 2-1 a Noruega. Argentina eliminó a México 2-0, el triunfo del albiceleste. Y bueno, pues en las semifinales, duelo de sudamericanos con Argentina y Colombia, que el próximo miércoles estarán enfrentando. También en esa misma jornada, Marruecos y Francia estarán chocando por ver quiénes juegan el partido por el tercer lugar y también el de la gran final. Por otro lado, amistoso de fin de semana en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, que la selección de Colombia venció 4-0 a la selección mexicana, con lo cual, bueno, pues fin de semana de pesadilla para los conjuntos tricolores varoniles. Por otro lado, en el arranque de las series de campeonato en los playoffs de las grandes ligas de béisbol, los Mariners de Seattle derrotaron 3-1 a los Toronto Blue Jays. Por cierto, el out 27 en el guante de Randy
Arozarena, el representante mexicano en esta antesala de la Serie Mundial. Hoy tenemos el segundo compromiso entre los Blue Jays y los Mariners. A las 3 de la tarde se canta el Play Ball, mismo escenario con los Brewers de Milwaukee, que se estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles en American Family Field allá en Wisconsin para este primer choque en el arranque de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Por otro lado, en resultados de la NFL, en el duelo londinense, los Broncos de Denver derrotaron 13-11 a los Jets de Nueva York. También destacar la victoria 20-12 de los Seattle Seahawks sobre los Jacksonville Jaguars. Los Chargers de Los Ángeles, que permanecen como líderes de la división oeste de la conferencia americana, 29-27 derrotaron a los Miami Dolphins. También triunfo de los Rams de Los Ángeles, 17-3 sobre los Baltimore Ravens, que bueno, inicio de pesadilla. Los Colts de Indianapolis, que han tenido un regreso milagroso y que se han entendido con Daniel Jones como mariscal de campo, 31-27, regresaron ya tarde en el último cuarto para vencer a los Arizona Cardinals. Los Panthers de Carolina sorprendieron 30-27 a los Dallas Cowboys. Los Pittsburgh Steelers 23-9 derrotaron a los Cleveland Browns para mantener el buen paso también en la división norte de la conferencia americana. Los Buccaneers de Tampa Bay 30-19 vencieron a los 49ers de San Francisco, y Baker Mayfield se convierte en candidato al MVP. Los Green Bay Packers en Lambeau Field 27-18 vencieron a los Cincinnati Bengals, y los Chiefs de Kansas City 30-17 despacharon a los Detroit Lions. Hoy tenemos el cierre de la semana 6 con doble cartelera de Monday Night Football con los Atlanta Falcons y los Bills de Buffalo a las 5 de la tarde, y a las 6 un poco después los Washington Commanders se enfrentarán a los Bears de Chicago.
Muy bien, ahí están los resultados. Gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Nos vamos hasta Veracruz con Alejandro Aguirre, periodista que usted lo conoce bien y que siempre tiene la generosidad de tomarnos las llamadas. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Y ahora lo pregunto, ahora sí que más con un interés más de lo habitual, porque les han tocado el tema de las lluvias por allá por el estado. Qué gusto saludarte.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Lamentable situación, Mario. Mira, en Veracruz, por supuesto que estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos. A veces pegan en la zona sur, a veces aquí en el centro, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Boca del Río. A veces pega arriba, donde está pegando ahorita muy fuerte, que es en la zona de Poza Rica, la Motemapache. Muy fuerte, Mario. Ya van 18 muertos, cuando menos, de manera reconocida, de manera oficial. La gente en el norte habla de gente que, pues, que no aparece, de desaparecidos, de gente que pudiera estar bajo escombros, bajo lodo, de gente que simplemente no hay noticia de ellos, lo cual pudiera dramáticamente aumentar el número de muertos. Hasta el momento se habla de 18 solamente, sino 18 en este momento. Pudiera crecer el número, esperemos que no. Lo cierto es que la afectación es mayúscula, es mayúscula. La zona de Álamo, Temapache, sin caminos, sin puentes, los ríos desbordados, son ríos de respuesta muy rápida, los de Totonacapan, de la zona norte. No es la primera vez que toca un fenómeno tan duro aquí en Veracruz, en la zona norte. Recordarás, no sé si te acuerdes, pero allá cuando se creó el Festival Cumbre Tajín, eso tiene muchos años, se creó en el año 2000, pegó durísimo en el 99, unas lluvias por acá también que afectaron toda la zona de Gutiérrez Zamora, el norte, que dejaron afectaciones de este tipo, terribles, donde veías pues animales, vacas y demás flotando entre las calles, en ríos y demás, ríos dentro de las calles, que es la misma circunstancia que se vive ahora. La presidenta Sheinbaum estuvo ayer aquí, Mario, y pues recibió de todo, por supuesto, ¿no? La gente está desesperada, auténticamente desesperada, y la situación que se vive acá, Mario.
Oye, ¿cuál ha sido, Alejandro, ahorita volvemos al tema de la presidenta, pero cuál ha sido la respuesta de la autoridad? Y me refiero tanto a nivel municipal como a las autoridades federales, que este es un tema que usualmente pues hemos desarrollado una capacidad de respuesta de las de la Sedena, de la Marina, importante frente a los desastres naturales. Yo creo que en eso eran particularmente buenas las Fuerzas Armadas antes de que las metieran a administrar trenes y tener hoteles y aerolíneas. ¿Cómo ha sido la respuesta ahora?
Mira, Mario, nunca es suficiente, ¿no? Pero tocas un punto importante. Siempre la respuesta dentro de los márgenes y posibilidades ha sido buena. En este momento, el asunto más grave y por el cual no podemos de alguna forma medir qué tan alto ha sido el apoyo gubernamental es porque hay zonas donde auténticamente no se puede entrar. Es decir, los puentes aéreos están siendo insuficientes. Hay zonas donde de verdad, Mario, no se puede pasar. De verdad, es imposible el paso. Está cerrado totalmente los accesos a las ciudades. Por ejemplo, Poza Rica. Habrán visto las imágenes, corren por todos lados las imágenes de Poza Rica, donde auténticamente no se puede pasar. Y hay pueblos, hay aparte hay zonas serranas, donde no se puede pasar. Es decir, entonces, la respuesta del gobierno hasta el momento, si bien es cierto, pues sí se están haciendo los esfuerzos correspondientes acá, porque está la Marina, está el Ejército, todos están moviendo acá. El problema es el acceso. Ese es el asunto. Están abriendo justamente los caminos con maquinaria para tratar de retirar el lodo, los deslaves y demás, para poder tener acceso a los pueblos donde de verdad están desesperados, porque no hay agua, no hay alimentos, no hay servicios, por supuesto, y también quieren escapar de los pueblos. Es decir, están totalmente atrapados. Todas las clases, por cierto, en la zona norte están suspendidas. Los municipios zona norte suspendieron clases toda la semana, Mario. Es decir, ya se anunció que el resto de la semana se suspendieron clases para el resto de los municipios del norte. ¿Por qué? Porque las escuelas, varias escuelas, no solamente están incomunicadas, también quedaron bajo lodo. Entonces, en cuanto a respuesta gubernamental, ¿hasta dónde pueden llegar, Mario? Porque hay zonas donde simple y sencillamente no pasa un pie todavía.
Qué difícil panorama el que nos cuentas. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Alejandro. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría regresar al tema, pues, como de antecedentes y preguntarte, ¿antes de estas inundaciones habían indicadores de que algo como esto podría pasar?
Mira, este tema, Valeria, Mario, es importante porque, si bien es cierto, acá en Veracruz existe, como en todos los estados de la República, un atlas de riesgo, el famoso atlas de riesgo, ¿no?, en el cual te permite de alguna manera saber a qué te enfrentas ante eventualidades de este tipo, también fue insuficiente. Y tan insuficiente fue que en este momento hay zonas donde la gente nunca se quiso mover, Valeria, Mario, de las zonas de riesgo, y ahora se están sufriendo y perdieron sus pertenencias, porque ya era algo que se preveía. Es decir, por un lado, a pesar de la prevención, la gente no se quiere mover de zonas que son peligrosas. Por ejemplo, la gente que vive a los márgenes de los ríos de respuesta rápida no se quieren mover, aunque saben que en una fuerte lluvia el río va a crecer 2-3 metros y los va a inundar. Y la gente que por alguna circunstancia no estaba contemplada en el atlas de riesgo, pues está sufriendo afectaciones. Es decir, si en Veracruz hay una cultura de prevención, sí la hay en temas de protección civil, sí la hay porque estamos, insisto, habitualizados al tema, pero lo cierto es que Poza Rica, Tuxpan y demás rebasó la expectativa. Lo decía la presidenta ayer, llovió más de lo que esperaban, y sí, la verdad es que la lluvia fue mucho más copiosa, Mario, Valeria, de lo que se esperaba, y las consecuencias están a la vista.
Finalmente, Alejandro, algún comentario sobre la visita de la presidenta. Decíamos hace rato que qué bueno que fue, y yo creo que era algo que hacían todos los presidentes, que la sola presencia, por supuesto, no le resuelve nada a nadie, pero sí obliga a los funcionarios a estar más pendientes, sí les permite a los mandatarios tener de primera mano una idea de cómo está la situación, y lo digo porque con el expresidente López Obrador, pues eso se dejó de hacer prácticamente, y simplemente quería evitar, yo creo, que escenas como la que vivió la presidenta. ¿Cómo se leyó ayer en el estado esta visita, que en redes le generó críticas, sobre todo por estos gestos de los que hablaba yo antes, del dedo sobre los labios indicándoles que guardaran silencio, o el dedo sobre el oído diciéndoles que escucharan lo que les tenía que decir? Localmente, ¿cómo se ha vivido?
Fíjate, Mario, que la visita de la presidenta cayó bien. Es decir, y tocas el punto importante, porque sí, independientemente de que no va a solucionar las cosas con su mera presencia, ni va a evitar lo que está ocurriendo, lo cierto es que sí agiliza los trabajos, sí pone más atención, sí pone más foco, más aún a los funcionarios de corte municipal, porque los de corte estatal, además del Ejército y la Marina, están ahí en la zona, pero los municipios, la parte municipal, sí, por supuesto que los arenga, los empuja. Cayó bien la presencia de la presidenta. De hecho, se pensó que a lo mejor no venía y cayó por eso bastante bien que estuviera aquí. Bien dices, acostumbrados a la forma de operar del expresidente López Obrador, que no venía aquí. La escena de que tanto corre en redes, sí, ha sido criticada, el dedo en la boca, comunicando que guardaran silencio, el dedo en la oreja, y después ya me voy, y sí, pues la gente desesperada, Mario, quiere comunicarle las cosas y es normal, pero cayó bien. Es decir, la presencia de Claudia Sheinbaum aquí en Veracruz en estas circunstancias, mira, Claudia Sheinbaum viene mucho a Veracruz, Mario, es de los estados que más visita, pero que haya venido en estas circunstancias cayó bien, independientemente de que su presencia no arregla el problema, pero sí arenga, sí empuja y sí motiva que la autoridad municipal particularmente se sume en la tarea estatal, Mario.
Bueno, pues qué bueno, y ahí están las dos lecturas, la crítica también, qué bueno que está ahí, y ojalá siga recorriendo estos lugares y sobre todo no perder de vista las comunidades que, como nos contabas, pues todavía no tenemos la información porque no se ha podido ni llegar dadas las condiciones en las que se encuentran. Gracias, Alejandro, como siempre.
No, te mando un abrazo, Mario, y por supuesto que el tema político siempre queda de lado en estas circunstancias, pero para colmo, Poza Rica, que es uno de los que llamó el foco, ¿no?, a nivel República Mexicana por lo que está viviendo, justamente recién vivió una disputa electoral por el municipio. Sí, por el municipio, pertenecía a MC, y en la mesa, después de un reconteo, lo gana Morena y el Verde. Entonces, por supuesto que también circulan mensajes que hay que obviar, que hay simplemente hay que rechazar, donde esto estuviera aprovechando, sacando raja política de lo que vive Poza Rica en este momento para esa lucha electoral. Lo cierto es que Poza Rica está viviendo una situación complicada, hay que dejar de lado lo político y centrarse en que ojalá no crezca mucho el número de muertos. Te mando un abrazo, Mario.
Gracias, Alejandro. Gracias, como siempre. Y nos dicen, mes, hay cosas buenas, qué bueno que cayó bien su presencia. Sí, qué bueno, sin duda que fue, lo hemos dicho aquí. Yo creo que parte de lo que tenemos que lograr como sociedad es dejar de ver todo en términos de buenos y malos, o de blancos y negros, ¿no? De, como fue, ya no se le puede criticar nada. No, pues no, si fue y lo hizo mal en algunas cosas, se debe señalar. Como se debe señalar que qué bueno que fue, a diferencia del sexenio anterior, que no se paraban por donde había un desastre. Y lo mismo creo que en muchos temas. Tenemos que recuperar la capacidad de señalar los matices, los grises, y no quedarnos ni en el aplauso ni en el abucheo por default, porque eso pues no le sirve a nadie más que a los propagandistas de uno y del otro lado. Y aquí pues haremos lo posible para no caer en ninguno de esos extremos. A lo mejor algún día caemos, pero trataremos de no hacerlo. 8:30.
Newsweek en español.
Bueno, y hace rato escuchábamos esta frase de la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplir su primer año de gobierno. Nos quieren distanciar y para ello recurrimos al espacio de Newsweek, que como siempre tenemos aquí en Ibero 90.9, para que nos cuenten de este artículo que se titula tal cual: Nos quieren distanciar, Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno, entre lealtades incómodas. Y para ello saludamos con mucho gusto a Emilio Flores. Emilio, bienvenido a tu espacio.
Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Como mencionaste, soy Emilio Flores Escalona, de Newsweek en Español. Y como me comentaron, quiero platicarles hoy sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero a partir de esa frase muy específica que dijeron, nos quieren distanciar. Y bueno, como ya saben, ya pasó un año desde que casi el 60% del electorado eligió por primera vez en la historia a una mujer para encabezar el país. Y en estos últimos meses hemos visto de todo. Algunas acciones que apuntan a una distancia respecto a López Obrador, pero también una larga herencia que le dejó que parece más un peso que una ventaja. Por ejemplo, yo sí veo un ligero distanciamiento con el estilo del gobierno anterior. Hoy hay menos políticas públicas basadas en frases como la de abrazos no balazos. Y se ve más una profesionalización en el ejercicio público, lo cual yo creo que eso está bien. Pero por otro lado, persisten los hábitos que parecen ya identitarios de la 4T. Ya sabes, como el discurso centrado en el pueblo o la falta de autocrítica. Pero sobre todo, la herencia que considero que más le ha causado problemas a la presidenta son estos aliados incómodos que heredó a la fuerza de la administración pasada. Porque si algo marcó este primer año, la verdad no fueron las confrontaciones con la oposición, sino las fracturas dentro del propio discurso de Morena. Esas graves fracturas las clasifiqué en tres ejes centrales: la austeridad, la seguridad y la libertad de expresión. Aquí unos ejemplos de varios que existen. Empezando por seguridad, está el caso de Adán Augusto López, que sin duda es uno de los más simbólicos. Su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay y acusado de liderar una red vinculada al crimen organizado. O sea, el nombre que Adán Augusto puso y con quien trabajó durante años para dirigir a los policías resultó ser un criminal. Y en vez de que Adán Augusto cooperara, salió con evasivas. Habló de complots y de persecuciones políticas. Solo para que días después se revelara que había acumulado más de 79 millones de pesos en 2 años sin declararlos. Él explicó que venían de ser el mejor notario de Tabasco. Pero esa explicación solo abrió más dudas que certeza. Y lo curioso es que la presidenta, lejos de marcar distancia, le restó importancia al tema. Dijo que no hay carpeta de investigación y que, por ahora, todos son dichos, no pruebas. Un mensaje que muchos interpretamos como una forma de protegerlo, o al menos de no incomodar a uno de los hombres más cercanos a López Obradorismo. Y aquí rompe con su discurso de seguridad. Y ahí está la misma pregunta que nos hemos hecho con otros políticos. ¿Cómo es que un alto funcionario no sabe lo que pasa bajo su mando? Si no lo sabía, es ineptitud. Y si lo sabía, es complicidad. Pero para ese punto, esa línea entre ineptitud y complicidad ya está más que borrada. Por el lado de la austeridad, uno de los muchos apellidos que se llevan los reflectores están los Monreal. Mientras la presidenta anunciaba en su joven sexenio nuevas reglas contra el nepotismo dentro de Morena, uno de los hermanos de David Monreal, gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal, insiste en ser candidato para gobernar el estado en las siguientes elecciones. Esto, claro, va en contra de las nuevas normas del partido. Saúl, sin embargo, sigue insistiendo que no ve su aspiración como nepotismo. Y, por otro lado, su hermano Ricardo, coordinador de los diputados de Morena, ha estado en el centro de la polémica por sus viajes en helicópteros privados. Así que mientras desde que Palacio se habla de austeridad, algunos de los aliados viven en símbolos, con símbolos que rompen con todo ese discurso. Y por último, luego viene la libertad de expresión. Quizás creo yo que es el punto donde la fractura se vuelve mucho más visible y algo un poco descarada. Durante el festejo de Sheinbaum, dijo, cito, "En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de la historia y no existe la censura". Y ahí, Mario, creo que todos los periodistas levantamos una ceja, porque mientras ella decía eso, en Campeche, la gobernadora Laida Sansores denunció penalmente a un columnista que criticó su gestión en Campeche, logrando incluso que un juez ordenara revisar lo que el medio publicaba sobre ella antes de difundirlo. Y esa es la nueva forma de censurar. En estos tiempos no se niega la censura, sino se revierte y se usa para victimizar al poder. Y en un país donde desde 2018, según cifras oficiales, 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos han sido asesinados, decir que no existe la censura suena, por decirlo muy suave, desconectado de la realidad mexicana. Y les cuento que todo esto pasó en menos de un año. Lo más fuerte es que no vino de la oposición, sino del propio movimiento, de aliados que hoy le restan credibilidad a la presidenta y que le han roto el discurso en 3 pedazos. En minutos vimos solo unos pocos ejemplos, los Monreal, Adán Augusto y Laida Sansores, pero las fracturas y los casos abundan. Por eso, cuando ella dice nos quieren distanciar, yo creo que quizá lo mejor para su propio movimiento y para el propio país es eso. Marcar ese distanciamiento también marcaría una cercanía al pueblo, que la presidenta no quiere ver o simplemente no quiere tomar por ahora. Y quiero cerrar con esto. Tal vez los verdaderos distanciadores no sean sus adversarios políticos, sino los mismos ciudadanos que todavía creen en ella, los que siguen vitoreando presidenta, pero ya no Morena, los que piden que se marque un límite con quienes han saqueado, callado o usado el poder para intimidar. Marcar ese distanciamiento no sería una derrota política. Al contrario, yo creo que sería un acto de congruencia y que legitimaría más su discurso. Y tal vez, Mario, ese sea el reto que tendrá este siguiente año. Decidir si la doctora quiere seguir siendo el líder, la líder de un partido político o la presidenta de un país. Soy Emilio Flores Escalona de Newsbook en Español y gracias por dejarme acompañarlos y como siempre los invito a seguirnos en redes como Newsbook en Español y Emilio Flores Escalona. Muchas gracias.
Gracias a ti, Emilio, y bueno, pues será interesante esto que apuntas. Vamos a ver si al final de cuentas la presidenta quiere y tiene las condiciones políticas para poder hacerlo, ¿no? Que esa es la gran duda sobre esa posible toma de distancia a la que haces referencia. Gracias, Emilio. Les seguimos la próxima. Y Emilio Flores y Vale, vamos a ir a un corte, pero antes tienes información.
Así es, Mario, hay una actualización acerca de las lluvias en el país y es que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, esto según Reforma, Laura Velázquez, informó que las lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre dejaron un saldo preliminar de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas en 5 estados del país.
Y Alfonso.
Y también tenemos mensajes, Vale, gracias por esa actualización. Nos dicen buenos días, equipo de Radar. ¿Qué esperaba, se refiere a la presidenta, qué esperaba que la recibieran, como la reciben sus, en sus mítines, con acarreados? Por otro lado, qué triste ver la situación por la que están pasando todos los afectados, nos dice Gregorio Pérez. Y pues muchas gracias, Gregorio, por comunicarte con nosotros. También tenemos el mensaje de Yuli Soto, que nos escribe como cada mañana: la paz en Gaza es realmente una noticia esperanzadora. Dios quiera que la paz, el respeto y la buena vecindad se den por muchos años. Gracias por informar. Saludos, Yuli. Gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, pues así nos vamos nosotros a un corte. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 41 minutos. Gracias por sus mensajes. Ya los agradecía, los leí ahorita. Alfonso, gracias, Vale, por la información. Al ratito le vamos a tener un reporte también de lo que trae el New York Times en portada sobre México con Daniela. Pero antes, vámonos con Ibabel Arroyo, a quien me da mucho gusto saludar, que tenía tiempo de no hacerlo, analista, periodista, colaboradora en Letras Libres, entre otros espacios. Ibabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día.
Estoy feliz de estar en tu espacio, Mario, qué gusto, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti. Oye, cuéntanos además de este proyecto que nos parece muy interesante, porque a la desaparición del INAI pues hemos tenido un retroceso del acceso a la información, lo cual daña al ciudadano y en particular pues a los grandes consumidores de información que la utilizaban para la vigilancia del poder, que son las y los periodistas, y por eso nace esta iniciativa que nos parece muy interesante. Cuéntanos, por favor.
Gracias, Mario. Fíjate que tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la preocupación que esto generó entre la comunidad de periodistas y sobre todo entre los periodistas de investigación, que como tú bien lo sabes son los expertos en el manejo de esa herramienta, son los usuarios intensivos, y no necesariamente para vigilar a la propia instancia de transparencia, sino tal cual para usarla en su trabajo cotidiano. Muchos de los grandes escándalos de corrupción o muchas de las denuncias en materia de salud o muchos de los registros de cómo estaba funcionando, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, pues salieron de los periodistas que, haciendo su trabajo, pidieron información al poder en sus distintas instancias. El poder se las negaba y entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información decía: no, sí, tienes que entregarla. Ese era el papel del INAI, no de árbitro, sino de vigilante en segunda instancia, porque se supone que los gobiernos, las secretarías, tendrían que entregar esa información sin necesidad de que tengamos que acudir a alguien arriba. Pero el poder es así y por eso se necesitaba el INAI. El INAI ha desaparecido y el actual gobierno lo sustituyó con una institución que se llama Transparencia para el Pueblo, que depende de la Secretaría Anticorrupción. Lo que es muy preocupante de esta nueva institución es que depende directamente del gobierno. Entonces no puede ser esa instancia, esa segunda instancia, a la que los periodistas acudamos a decirle: oye, fíjate que el IMSS no nos entregó la información, fíjate que el ISSSTE, fíjate qué tal, nada, porque pues es el mismo gobierno. Entonces un grupo de periodistas comandados por Sandra Romandía, Santiago Alamilla y yo decidimos no vigilar tanto la manera en la que funciona Transparencia para el Pueblo, sino reportar cómo funciona Transparencia para el Pueblo en nuestro trabajo cotidiano. Somos un grupo de 25 periodistas de investigación que que lo que estamos haciendo es simplemente registrar, pues cada vez que pedimos información está pasando esto, y ya sacamos el primer informe, este primer informe con las 833 solicitudes que hubo en este grupo durante el primer trimestre de funcionamiento de la nueva institución. Esta no es una muestra representativa, eso hay que aclarar.
Sí, bueno, es la muestra de lo que ustedes en la experiencia han encontrado, que, como otros que podrían haber presentado, y en su caso, ¿qué es lo que obtuvieron de respuesta?
Lo que obtuvimos en este grupo, que es un focus group de expertos y usuarios intensivos de transparencia, uh-huh, es que de esas 833 solicitudes, una tercera parte no fueron resueltas de manera positiva, con calidad. Es decir, primero déjame decirte, 9 de cada 10 solicitudes sí se respondieron, ¿eh?
Okay.
Pues eso hay que decirlo. De esas 9 de cada 10, una tercera parte no fueron resueltas de conformidad con lo que estaban pidiendo los periodistas. Es decir, fueron resueltas con un vínculo roto, fueron resueltas incompletas, fueron resueltas con negativas. En suma, no obtuvimos lo que estábamos pidiendo. Y lo más grave es que de 38 recursos que se metieron, es decir, ahora sí, cuando ya se acudió a una segunda instancia que es Transparencia para el Pueblo, solo uno fue resuelto. Mario, ¿qué te parece?
Solo uno.
Uno de 38 recursos de, oigan, no me están respondiendo.
Sí. O sea, cuando...
Me están diciendo que no tienen la información, me están diciendo que es información reservada cuando en realidad no lo es. O sea, es decir, cuando acudimos a lo que ahora sustituyó al INAI, en uno solo de los 38 recursos fueron resueltos.
Esto es muy importante porque esto que nos está explicando Ibabel, porque la función del INAI no era más importante, no era que te contestaran, porque era una instancia de segundo nivel. Es decir, tú ibas y le preguntabas a las Fuerzas Armadas cuántos están gastando en los hoteles, y las Fuerzas Armadas te podían contestar o no, y dependiendo la respuesta, tú o te quedabas satisfecho o ibas al INAI y le decías, oye, me están negando la información por razones que yo creo que no son, tienen fundamento, y entonces ellos revisaban. Y lo que nos estás diciendo aquí es que ese recurso, que es en realidad la instancia más importante, porque es la de revisión, pues no está caminando.
Así es, hasta ahora. Ahora, mira, te vamos a decir una cosa. La Plataforma Nacional de Transparencia, que también ahora depende de Transparencia para el Pueblo, es una plataforma que fue modificada. Entonces, nosotros, yo no te podría decir, Mario, que este nuevo funcionamiento, mal funcionamiento de este primer trimestre, es porque el Estado quiere bajar la cortina del acceso a la información, o es incompetencia e ineficiencia. Lo que sí te puedo decir es que la desaparición del INAI sí es claramente una intención de bajar la cortina. ¿Por qué? Por la manera en la que se diseñó la nueva institución. La nueva institución ya no es autónoma, y eso ya te da un importantísimo elemento para juzgar la intención del Estado.
Para terminar, Ibabel, nada más, si nos puedes contestar esto sobre qué respuesta han tenido a lo publicado.
Fíjate que hemos tenido una respuesta muy positiva, principalmente de otros periodistas, Mario. Yo creo que el próximo trimestre, cuando demos el siguiente reporte, vamos a hacer un grupo mucho más grande, pero todavía de expertos, porque nos han hablado de distintos estados, para sumarse a este esfuerzo por hacer nuestra tarea, que es la de ser periodistas y registrar cómo es el acceso a la información en este país.
Es muy importante lo que están haciendo. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Y te agradezco, Ibabel, la información.
Mario, un gusto saludarte. Adiós a todos.
Hasta luego. Ibabel Arroyo, analista, periodista y ensayista en Letras Libres. 8:51.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos con Claudio Flores, a quien ya extrañábamos. Claudio, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, qué gusto estar de regreso. Creo que ya llevaba 3 semanas que por distintas circunstancias no había podido estar aquí en la Guerra de Narrativas.
Ya te extrañábamos, pero qué bueno que estás de vuelta.
Así es, y bueno, pues ahora, querido Mario, como sabes, estuve la semana pasada en el Advertising Week de Nueva York, y me pareció relevante traer a la Guerra de Narrativas tres grandes, digamos, discusiones que se están dando en la gran industria, digamos, de la comunicación, la publicidad, el marketing. Hay que reconocer, Mario, que dentro de esa industria pues está, digamos, el movimiento económico más importante de la comunicación está en torno a ese fenómeno de la publicidad. Perdón, traigo un poquito de tos, querido Mario, porque no, me tocó ya el frío allá en Nueva York. Pero bueno, el primer asunto, Mario, es la inteligencia artificial como una dualidad inevitable. Hay voces que dicen que la inteligencia artificial va a ser muy buena para las industrias de la comunicación, empodera a los usuarios, les da herramientas para poder tener, conocimiento y procesamiento de vanguardia en sus manos, en la punta de sus dedos, pero también hay grandes miedos cruzando la industria. Por ejemplo, estos anuncios que se hicieron desde Meta en el sentido de que ya cualquier persona, cualquier pequeña empresa va a poder, digamos, ayudarse de las herramientas de inteligencia artificial dentro de la plataforma de Facebook y de Meta para poder hacer comunicación con inteligencia artificial, saltándose a creativos, estrategas, agencias de publicidad enteras. Es decir, parece que hay quien lo ve como un atajo que le va a quitar trabajo también pues a una industria completa que genera mucho valor y empleo, querido Mario. Así que primer asunto, esta discusión, si la inteligencia artificial va a ser buena o mala, la vimos reflejada en el Advertising Week, y yo creo, Mario, que refleja lo mismo que nos pasa a nosotras y a nosotros. ¿Esto va a ser bueno o malo? ¿Amenaza mi vida y mi trabajo o me va a ayudar? ¿No? Es creo que una discusión interesante.
Bueno,
perfecto. El segundo tema, querido Mario, es el tema de la generación Z. La generación Z es la generación que hoy está siendo, digamos, el principal segmento de audiencia en el que le interesa a las marcas establecer conexiones. Son la generación que sigue de la generación millennial. Digamos, hoy la generación Z tiene entre 15 y 25 años, redondeando más o menos este grupo de edad. Y es interesante porque una obsesión que parece huir sistemáticamente de cualquier esfuerzo comunicacional o publicitario, valora mucho su privacidad, carece de lealtad de marca, parece que odian la publicidad, aman la autenticidad, y bueno, pues todo esto está generando una verdadera discusión importante en torno a si esta generación va a ser con los mecanismos tradicionales de la publicidad o va a requerir reinventar la publicidad. Y en la última discusión, que es muy interesante, estuvo en el Advertising Week una figura global del mundo del mindfulness, del bienestar emocional, de la meditación, que es Deepak Chopra. Te acordarás, Mario, que hace algunos años pues se puso muy de moda Deepak Chopra, sí, quizás no, unos 20, 30 años. Y lo interesante es que llegó con una, propuesta que tiene que ver con su modelo de trabajo y de pensamiento, que es, decía, la única métrica para el éxito es, el disfrute, ¿no? Decía en inglés, the only metrics for success is joy. Y esto en el corazón del evento más importante de la industria publicitaria de Estados Unidos, pues resonó de una manera interesante, en el sentido de que es una industria que está marcada por las métricas, por los KPIs, dicen las métricas de desempeño y performance, que básicamente las marcas están obsesionadas con cumplir estas métricas, generar valor, generar impacto, captar la atención de las y los consumidores, Mario. Pero parece que este otro mensaje que tiene que ver con el bienestar mental, la salud mental, el estrés, que es una industria, digamos, llena de estrés, llena de ansiedad, como muchas otras. Este fue otro de los grandes temas. Y lo interesante de esto, para concluir, Mario, es cómo estamos viendo discusiones que en un mundo, digamos, de la comunicación industrial o de negocios o la comunicación comercial, cómo se están llegando, digamos, se están atravesando por las mismas discusiones, el bienestar o no mental que tenemos en esa industria, el uso positivo o negativo de la inteligencia artificial como un fenómeno interesante, digamos, para observar, y cómo las nuevas generaciones están cambiando la manera de relacionarse con los contenidos y están huyendo de quienes quieren captar su atención y atraparla. Querido Mario, muy interesante en el contexto de un fenómeno de comunicación que se están haciendo cada vez más globales, comunes a distintas culturas y países, Y por eso es interesante ir a ver esas guerras de narrativas, esas discusiones,
sí, cómo no,
en torno a la industria publicitaria, querido Mario.
Y qué maravilla que nos lo cuentes de primera mano, regresando justamente del corazón en Nueva York, donde se discuten estas cosas de la industria. Gracias, Claudio, bienvenido. Y ya no te vayas tanto tiempo porque te mandamos fuerza pública la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, querido Mario. Un gran abrazo, estar de regreso contigo y con toda tu gran audiencia aquí en Radar de Ibero90.9.
No, hombre, gracias a ti. Y bueno, interesante, Daniela, que de pronto estos temas de salud mental y de alegría se discuten en foros así, ¿no?
Así es, Mario. Justo la semana pasada platicábamos de esas restricciones para menores en la inteligencia artificial. Creo que la salud mental seguirá en pie si seguimos con esto.
Pues sí, sí, es un tema que hay que poner a la mesa. Digo, aparte una industria ambiciosa, presupuestos, metas, y de pronto no, la felicidad es la importante. Bueno, pues está bien. Que por cierto, salió una nota de el MIT que acaban de desarrollar una inteligencia que se autoprograma, o sea, se corrige y hace pruebas y ve que si hay que mejorar algo, cambia su propio programa, se autoescribe el código. El miércoles vamos a platicar este tema con Ximena Chao, porque suena interesante. Hay quien dice que sí es un antes y un después esto. Así que bueno, sigue avanzando esta capacidad de los sistemas de aprender y a ver quién llega más rápido, si los sistemas a tener casi gestión propia o nosotros somos capaces de ponerle límites. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, la presidenta vuelve a cerrar la cifra de muertos y actualiza 64 personas fallecidas en los 5 estados, 67 desaparecidas, así que muy probablemente el número de muertos va a incrementarse. Le hace la pregunta directa a la presidenta de qué fue lo que falló en esta ocasión, si desde el pasado viernes se había reunido el Comité de Protección Civil, qué fue lo que no se vio en Poza Rica, Veracruz, que es donde más muertos hay, que no se atendió. Y bueno, la presidenta le da la palabra al secretario de Marina para que explique una conjunción de fenómenos meteorológicos que hizo que lloviera más, y por la cantidad de agua que llovió más de la que ellos pensaban, fue que se dio esta situación de emergencia. Ellos señalan que se avisó con tiempo a la población, pero que ellos, pues muchos no quisieron salir, otros ya no pudieron salir, y bueno, ellos no preveían todo esto. Sin embargo, dice la presidenta, se está haciendo un análisis ya también, no solamente de la gestión de las autoridades en esas localidades, sino también científico, para que situaciones como esas se prevean de una mejor manera por parte del Comité de Protección Civil. La presidenta anuncia que hoy viaja nuevamente, pero a San Luis Potosí y también a Hidalgo para seguir visitando las zonas afectadas, y el miércoles regresará a Poza Rica para supervisar personalmente los trabajos de atención a la población. Así parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Pues muy bien, gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y como nos dicen por acá, otra lluvia atípica. Esas atípicas que llegan a cada rato, pero bueno, ahí estamos. Gracias, Vale.
Gracias, Mario. Nos vemos aquí la próxima semana.
Gracias, Alfonso.
Hasta mañana, querido Mario. Gracias por su compañía.
Gracias, Daniela.
Gracias a ti, Mario.
Gracias a Roberta. Gracias a todo el equipo que estuvo con nosotros en esta mañana. A Paula también. Y a los que no escuchó usted, pero que están trabajando detrás de los micrófonos para llevarle toda la información, encabezados por nuestro productor, que está él siempre al frente de este equipo. Gracias por todo. Se queda usted en buenas manos. Ya está el equipo de Mugre Mañana listo para saltar escena. Y nosotros le esperamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.